por hoy La Mancha.
Pues sí, mis vidas, vamos a ponernos dulces.
¡Ay, qué bonito ha quedado!
Ha quedado bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vamos a ponernos dulces, porque vamos a hablar lo que veníamos diciendo, la miel y las abejas, porque sin abejas no hay miel. Y sin campo no hay abejas. Y sin campo, ni abejas, ni miel, no hay personas. Así que parece una tontería, pero ahí
está todo relacionado,
un círculo, un círculo. Y las abejas tienen un problema ahora, aparte de la agricultura industrial, los monocultivos, los pesticidas, las especies invasoras, que vi el otro día que hay avispas,
de
Luis,
China, ¿no?
Que matan, que asesinan.
La China está grande.
Llegan a la donde están las abejas, cha, y les cortan la cabeza.
Les cortan la cabeza,
qué fuerte,
¿eh?
Me parece.
Qué malas.
Claro, y todo eso, pues oye, cada vez hay menos. Pero ya no solamente que haya menos miel, sino que ataca directamente, pues eso, a la polinización de otras especies de frutas y verduras que tenemos que comer. Digo yo, de todas formas, quien sabe de todo esto más que sí. Nosotros, seguramente, es José Javier Cano, que tiene pues relación con todo esto y además está con una marca de miel que es suya, que se llama La Reina y el Zángano. Vamos a hablar con José Javier, buenos días.
Buenos días.
¿He dicho algo que no tenga razón o más o menos hemos empezado bien?
Perfecto, perfecto. Lo has dicho todo perfecto, genial. Vale. Aparte, me has dejado, digo, pues sí que estoy bien puesto. Porque,
sí,
muy bien, sí, está, la verdad que sí que...
Está el tema de las abejas un poco, porque hemos visto... A ver, vamos a empezar por la miel, porque me parece importante e interesante. Hay mucha adulteración en lo de la miel también, ¿verdad, José Javier?
Hay adulteración, hay mucho pirata. Ya. Hay mucho pirata y luego también mucha adulteración sin querer, porque también la adulteración, hay tres tipos de adulteraciones. Hay adulteraciones por el apicultor, que es la que digo que es sin querer. Ahora te explico un poquillo más.
Sí, sí.
Luego la adulteración por fraude, por decirlo así.
Porque saben lo que están haciendo.
Y la mezclan, exactamente, y luego hay adulteraciones permitidas. Entonces, dentro del apicultor sin querer, es que hay apicultores, aquí en España pues se hace, pues cogen, extraen toda la miel, castran toda la miel y no le dejan reservas. Y lo que hacen pues es, les dan de comer, por decirlo así, con jarabes y demás. Y posiblemente durante todo el invierno no han consumido ese jarabe, el apicultor al año siguiente, cuando va a extraer esa miel, contiene todavía, los panales tienen todavía jarabe y por lo tanto la adultera sin querer, por decirlo así. No se debe hacer porque la miel, o sea, la abeja, si se le deja reservas para todo el año, o sea, para pasar todo el invierno, perfectamente no hace falta darles de comer ni nada. Pues una cosa que bueno, muchas veces es según la práctica que cada uno quiera llevar y los beneficios que quiera coger. Y bueno, luego la adulteración de piratas, pues eso, la gente, pues normalmente siempre es gente de fuera, es todo lo que traen de fuera, de China normalmente, y adulteran pues eso, con siropes y jarabes.
Ajá.
Y la adulteración permitida es por términos legales. Si la denominación es miel, solamente tiene que tener miel. Y si la quieren modificar...
Sí, por ejemplo, dice miel de eucalipto. ¿Vale? Pues
llevará... No, eso sí, es miel de eucalipto porque tiene un porcentaje polínico de polen de miel de eucalipto.
Sí.
Eso sí, eso sí. Pero si, por ejemplo, pone, no sé, miel y luego han cogido y le han metido algo, entonces es un producto alimenticio elaborado con miel. En la denominación como tal tienen que poner producto alimenticio elaborado con miel, no miel. Entonces son cosas permitidas, que si muchas veces leemos la etiqueta nos damos más cuenta de lo que es todo. Si pone miel procedente de España, posiblemente sea miel buena. Pero si ya leemos y pone producto alimenticio elaborado con miel y pone miel, ojo, que ahí a lo mejor ya nos están diciendo que legalmente y tienes ahí algo adulterado.
Oye, una cosa, yo decía esta mañana, que igual no llevo razón, pero si tú una miel temperatura ambiente, ahora que hace frío, se queda muy dura, muy dura, es que es más miel que si está siempre blandica, ¿no? ¿O cómo?
No, da igual.
No tiene, vaya, es que, pues no, ya me tiro la pata.
No, pero es que sí, son teorías. Hay gente que dice, bueno, no, si
perdona, la miel de toda la vida siempre se ponía muy dura en el frasco, o sea...
Así. Sí, sí, se pone. Lo que pasa que luego hay tipos. Hay mieles que contienen más néctar de plantas melíferas que son de primera temporada, de primavera, Y luego hay mieles que contienen melazas o mielatos, que provienen de encina, castaños y demás. Ah. Y eso son y eso cuesta mucho. O sea, una miel puede cristalizarte a los pocos días de extraerla de los panales, uh-huh, o al año.
O sea, que entonces lo que yo he dicho no tiene nada que ver. Puede ser blandita de esta
y... Exactamente, ah, y puede ser más oscura y más clara. Bien. Normalmente siempre la más oscura tarda más en cristalizar porque contiene más porcentaje de mielatos, ajá, que proviene de la encina. Es una resina que viene de encinas, pinos, o sea, viene...
De otro tipo de árboles, vamos, que no son...
Sí.
Bien, y
no proviene de néctar, realmente, viene de...
Yo voy y me compro mielatos. Un frasco de miel y cómo sé si es buena. ¿Hay alguna forma de saberlo o no? ¿Metes el dedo? No.
¿Metes el dedo y pruebas? Sí.
Pero no. ¿Hay alguna forma que diga el consumidor?
Sí, hay varias formas o mitos. Bueno, hay un mito que le llama la memoria de la miel, pero no tiene la memoria. La miel no tiene memoria, una memoria genética. Pero sí que si tú metes una gota o una gotica de miel en un plato y le echas agua y lo mueves un poco, te crea como la imagen de una celdilla. Más o menos es por el tema de los azúcares, uh-huh, no por una, dicen por ahí, es una memoria genética, también no tiene, uh-huh, memoria genética.
O sea que eso no vale.
Pero sí que te puede, pero eso sí que te da referencia a que sea una miel más pura o sea miel pura. Luego, ¿qué más pruebas? O sea, sí, porque es que lo normal es llevar al laboratorio para que te
mire claro.
el HMF, el hidroximetilfulfurado.
Para el consumidor es difícil, ¿no? De decir, bueno,
Para el consumidor lo mejor, pues buscar a alguien de cercanía, un apicultor de cercanía, un producto de cercanía, algo que te indique que es un producto de España, algo que tenga, que te transmita más tranquilidad, por decirlo así. Uh-huh. Porque no es lo mismo, ir a comprar unos ajos de las peroñeras que, uh-huh, ir a y te pongan ajos de China o cualquier historia. Yeah. Pues yo, uh-huh, yo me voy a mi pueblo o me voy a un supermercado y digo, ajo de las pedreñitas, yo compro, uh-huh, ese. Uh-huh. O sea, compra siempre lo que conoce, lo que tiene más cercano.
Uh-huh. Oye, una cosa, José Javier, un pedroñero, que ¿cómo empezaste tú con esto de la miel?
Pues una cosa un poco rara, porque un pedroñero que se ha ido a Ávila,
¿sí?,
aquí en la Sierra de Gredos, y nada, empezamos como un hobby. Fue una pequeña tradición también familiar, pero fue hobby, sobre todo.
Sí.
Y nada, y esto ha ido a más, y el año pasado decidimos...
¿Pusiste unas abejicas por ahí en el patio o algo? Y dijiste, a ver sí, qué pasa.
A ver qué pasa.
Sí.
Pues más o menos.
Vaya.
Y nada, y fuimos poquito a poco, construimos la empresa en el pasado, y nada, estamos haciendo algo distinto, así que producimos miel, polen y propóleo. Pero vamos un poquito más allá.
O sea, la vuestra es buena, ¿no? La miel vuestra
es buena.
La buena, ¿no? La que lleva todo miel.
Todo. Y nada, y hemos desarrollado, ahora estamos con una línea de productos de nutrición deportiva a base de miel. O sea, ajá, de la miel hemos sacado unos geles energéticos naturales, sin conservantes, colorantes, ni ninguna historia rara. Pues eso, derivado de la miel. Si la miel es natural, ajá, pues porque lo que puedes hacer no tiene que serlo, pues... Ajá. En eso estamos, hemos desarrollado unos geles y unas barritas que debemos hacerlo, se va a llamar Tu Energy, uh-huh, y ahí estamos.
Oye, una cosa, volviendo a las avispas y a las abejas, ¿tenéis avispas de estas que dicen que son muy grandes, que atacan y
cortan? Vespa velutina o avispa asiática como tal aquí en Ávila, uh-huh, no ha llegado todavía, suerte, yeah, no ha llegado. Entró en España en el 2010, entró por Navarra, creo.
Y esas avispas se cargan las abejas, ¿no?
Estas avispas, como has dicho tú, se cargan las abejas, la fruta, las viñas, se carga todo. No es, en teoría no es agresiva con el humano, a no ser que toques el avispero,
claro, nunca mejor dicho.
Pero vamos, y son potentes, sobre todo lo malo de esta avispa es que se reproduce muy rápido. Una colmena de unas abejas, yo para sacar una abeja reina nueva, tengo que hacerlo de año en año y puedo sacar a lo mejor de una colmena, puedo sacar dos o tres, como mucho, abejas, a no ser que me dedique a criar crías de reinas. Uh-huh. Pero un avispero de avispa puede producirte a lo mejor 500 reinas al año.
Vaya.
O sea, muchísimas.
Oye, una reina te puede sacar al año en un panal de esos que tú tienes, en un panal de abejas.
de abejas yo puedo, si me dedico, no las dedicamos a producir reinas, pero no. Vamos, puedes sacar bastantes a reinas.
Oye, ¿tú ves las abejas y sabes cuál es reina y cuál es trabajador o...? Bueno, no sé cómo se llama.
Sí, hay tres tipos, hay tres tipos. Está la reina, que es única, ¿sí? La madre de todas, ¿sí? Y de todos. Luego las obreras, que son también femeninas, son chicas, sí, que lo que pasa, la diferencia es que tienen el abdomen menos desarrollado y no pueden poner huevos, pero no pueden estar fertilizados.
Ajá.
Vaya. Están fecundados, perdón. Y luego están los zánganos. Los zánganos somos los chiquetes. Sí. Y
los que van de flor en flor a traer la...
Los que van de flor en flor y solamente viven de primavera a otoño. Ah, cuando no valen para nada, los echan y...
Oye, una reina, por ejemplo, los que no entendemos, cada caja de esas, que es un panal, en cada caja hay una reina solo, ¿no?
En cada cajón, en cada cajón colmena hay una reina solo.
¿Y cuánto vive una reina?
Según, una reina puede llegar a unos 4 o 5 años, pero según, por productividad, se intenta cambiar cada
¿Y si años. Se muere la reina de un panal, automáticamente otra lo coge o tenéis que hacer algo?
De forma natural, ellas, si tienen cría, si tienen cría joven que pueden transformarla en reina, lo hacen ellas.
Ah,
lo malo es como tengas un momento de bloqueo, que no haya alguna puesta, que no haya huevos, que no hayan larvas, tienes que introducir tú un cuadro con larvas o con puesta nueva para que ella genere una reina nueva.
¿Y te han picado mucho?
O introducir una reina nueva fecundada o sin fecundar.
¿Te han picado muchas abejas o no?
Unas pocas.
Porque cuando el humo le echáis para que se atonten un poco, pero aún así te pueden picar, ¿no?
Sí, claro, el humo sobre todo es para que ellos se crean que hay un momento de peligro y empiezan a comer miel, que se le hincha un poquito el abdomen y no pueden, les cuesta un poco más volar y picate.
Anda.
Pero vamos, te pican un poco, tampoco te pican mucho, lo justo.
Porque te conocen.
Pero vamos, también, no hay que tenerlas miedo, ¿eh? O sea, sinceramente, a nosotros nos pican porque vas al colmenar y trabajas en la colmena. Pero tú ves una abeja en tu
sí, o sea, en tu parcela,
en tu patio, y ahí con las flores y todo eso, no pasa nada. No te va a picar, no es una avispa, no es agresiva. Ella solamente pica por defender y cuando pica muere. Por lo tanto, no es una suicida. No tenemos que tener miedo de ellas.
¿Eh? Ya. Curioso el mundo este de las abejas. Fíjate, porque decíamos que además de la miel, si no hubiese abejas, habría especies en peligro, ¿verdad? Porque no se polinizan, no...
Pues estaríamos en peligro todos, porque es la única polinización pura. La polinización hacen casi todos los insectos, sin querer. Pero pura como tal, o sea, pura significa que si hay una floración de melocotón, por ejemplo, solamente van a ir a la floración de melocotón y van a estar polinizando melocotón con melocotón y no se van a ir a la flor de rosal. Uh-huh. O sea, solamente van a eso. Entonces, eso conlleva que la producción de alimento bajaría muchísimo, pues casi un 80%, 60%, es que según los estudios que hay por ahí. Pero vamos, y eso en alimento para animales y para el hombre sería, pues no tendríamos nada.
Oye, tendríamos a pescar. ¿Las colmenas tienen un tamaño estándar o cada uno es de grande como quiere? ¿O más o menos hay un tamaño más o menos estándar?
Hay varios tipos. Ajá. Hay varios tipos de colmenas. Hay Lion, Lastron, Warrior. Y luego también hay varios tipos de manejo. Por ejemplo, en las que tenemos nosotros son Lions. Hay gente que no trabaja con alzas. Nosotros trabajamos con alzas. Luego también puedes trabajar con doble reina metiéndoles una malla para que no se junte la reina.
Un cristal o algo, si no se van a liar ahí a palos las dos reinas.
Sí. Pero vamos, hay un montón de... Hay muchísima diversidad, ¿no? Como antes, que era un corto y...
¿Un cajón de esos, como cuánta miel puede generar al año?
Pues depende del año.
Depende, claro.
Como todo depende de la naturaleza y de lo que le dejemos también a ellos de reserva, pues depende. Puedes tener un año malo como tal y tengas 5 kilos por cajón. El año que te venga muy bien y te llene las asas hasta arriba, puedes tener 40 o 50 kilos.
Vaya, pues sí.
Depende del año.
Sí.
Pero vamos, lo importante es cuidarlas a ellas, ¿eh? Uh-huh. Si no tenemos miel, mejor, o sea, no nos pasa nada, porque bueno, podemos tirar de otra forma.
Pero a ellas sí que cuidarlas, si no nos quedamos sin miel para siempre, claro, mejor un poquito menos y...
Y aparte es que no sin apicultores no existirían la abeja, porque no es solamente la avespa velutina o avespa asiática, que es una faena, sobre todo para la zona norte de España, que ahora mismo sí que están ahí muy jodidos. Pero luego tenemos el ácaro barroa, que es como si fuera una garrapata. Es un ácaro que es una garrapata, y también vino de China.
Vaya.
Y eso, si no está el apicultor para tratarlo, fatal. Nosotros lo tratamos de forma ecológica con oxálico, con ácido oxálico, pero esperamos, es muy difícil porque ellas mínimas no tienen la forma de quitársela, por decirlo así.
Oye, José Javier, ¿en qué momento que empezasteis con eso ahí de hobby? Voy a poner un panel aquí, mira las abejitas y tal. Dijiste, vaya, pues esto, ¿en qué momento te diste cuenta que es lo que querías hacer precisamente eso?
Pues en el momento, pues al poco tiempo realmente, o sea, porque tú ibas al campo y ya, si has sido de campo, pues te gusta el campo, pero sí. Si ya ves todo el sistema de cómo trabajan ellas, de cómo todo el mundo a la abeja, como decía, así es como que te engancha. O sea, tú puedes empezar con una colmena que tenga dos cuadros y vas viendo que va creciendo, que tal, que va llegando primavera, verano, la vas cuidando, es como si fuera un hijo, pues porque la vas cuidando igual. Y luego te da un beneficio, los hijos son una alegría, pues ellas te dan pues eso, su trabajo, su miel, su polen, el propóleo. No sé, y luego el tema de que la gente llega y dice, hostia, pues mira, esta miel me recuerda a la miel que tomaba antiguamente en mi pueblo. Y dice, hostia, pues parece que
estamos viendo bien.
Mirar a ver qué tal.
Sí. Y ahí empezaste ya con el tema. Oye, ¿cómo se llama vuestra marca? He dicho bien, ¿no?
La Reina y el Zángano.
La Reina y si, por ejemplo, si yo quiero comprar miel de esa, ¿puedo comprarla o está limitada a la zona?
Sí, hace poquito entramos en la marca de calidad de aquí de Ávila, Ávila Auténtica, y a través de la página de Ávila Auténtica se puede pedir.
Ajá.
Y luego estamos también a ver si terminamos la web, que como todo vale muchísimo y va poco a poco las cosas,
ya.
Pues a través de la web, y si no, a través del Facebook también
tenéis, ¿no?
Con un mensaje.
Sí, o sea, se llama la Reina y el Zángano, por si alguien quiere buscarlo en Ávila Auténtica, ahí puede comprarla, y también a través del Facebook. Curioso mundo este de las abejas y de la miel, y sobre todo, como bien has dicho, hay que cuidar las abejas. Si no cuidamos las abejas, hasta luego la miel. Muy bien. Pues,
hasta luego todos.
Sí, pues ha sido un placer, José Javier, compartir contigo, sobre todo que nos cuentes estas cosas de y a ver si concienciamos también un poco más. Quizás, el tema de la agricultura se utiliza mucho insecticida y esto malo, ¿no?
Ya, malo, muy malo, para ellas y para nosotros, ¿eh? Porque vamos, no es un secreto que todo lo que le echemos luego tenemos que acarrear con cosas que nos pasen después, con consecuencias, pero para ellas es fatal, porque ellas viven de eso, es su vida, la flor, y si echamos pesticidas y demás,
pues nos quedamos sin nada. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos y darnos a conocer un poquito este mundo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Dale, gracias, José Javier. Hasta luego. Bueno, pues ya sabéis, lo de que he dicho yo de la miel antes de que se pone eso, da igual. Porque es que yo...
Que te sonaba a ti.
Me sonaba a mí que la... Pero no, hemos visto que depende de la flor que hayan utilizado para hacer esa miel.
Y depende del color también.
Y depende del color. Oye, pues ya sabemos más.
Claro.
Cuidemos las abejas, no pican. No te pican. Si la ves por el campo, no la mates, no te va a picar. Ella está a lo suyo, va a coger el zángano que sale a la flor. Se coge eso y se va. Voy a hacer miel. Viene, va a hacer miel. No, voy a picarle. No te va a picar.
Y luego el zángano no hace falta y las echas.
Las avispas sí pican.
Hasta luego.
Las abejas.
Son malas.
No. Así que venga.
Pues las abejas van y beben agua allí, alrededor de la nuclear, ¿sabes?
Madre mía.
Seguimos. Nos queda otra historia importante también que contar esta mañana. Vámonos.
Radio Azul FM. Cuenta con la SER.